Srimad Bhagavatam, sexto canto, capítulo 14, titulado La lamentación del rey Chitraketu. Texto 2. Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Devanam Shuddha Sattvanam,
Rishinam Chamalatmanam,
Bhaktir Mukunda Charane,
Naprayeno Pajayate,
Devanam Shuddha Sattvanam,
Rishinam Chamalatmanam,
Bhaktir Mukunda Charane,
Naprayeno Pajayate.
Bueno, este texto solo tiene traducción. Y vamos a leer, como dijimos, el texto 3 y el 4. Y en el 4 está el significado de Srila Prabhupada.
Devanam,
de los semidioses.
Shuddha Sattvanam,
cuyas mentes están purificadas.
Rishinam,
de grandes personas santas.
Cha,
y
Amala Atmanam,
que se han purificado la existencia.
Bhakti,
servicio devocional.
Mukunda Charane,
a los pies del loto de Mukunda.
El Señor,
que puede dar la liberación.
Na,
no.
Prayena,
casi siempre.
Upajayate,
adquiere. Traducción. Los semidioses situados en el plano de la modalidad de la bondad y los grandes sabios purificados de la suciedad del disfrute material muy rara vez ofrecen servicio devocional puro a los pies del loto de Mukunda. Por lo tanto, ¿cómo es posible que Vritrasura llegase a ser un devoto tan elevado? Verso 3, texto 3.
Rajo bhi samasankhyata partivairi hajantavati shamye kechanihante shreyuvai manujadaya.
En el mundo material hay tantas entidades vivientes como átomos. De entre ellas, solo unas pocas son seres humanos. Y de entre estas, pocas tienen interés en seguir principios religiosos. Texto 4.
Prayo mumukshavastisham kichanaiva dvijotama mumukshunam sahasreshu kaschin muchita siddhyati.
Oh, el mejor de los brahmanas, Shukadev Goswami, de entre muchas personas que siguen principios religiosos, solo unas pocas desean liberarse del mundo material. De entre muchos miles que desean la liberación, tal vez haya una que la alcance, abandonando el apego material por la sociedad, la amistad, el amor, el país, el hogar, la esposa y los hijos. Y de entre muchos miles de personas liberadas, es muy difícil hallar una que haya podido entender el verdadero significado de la liberación. Significado. Hay cuatro clases de hombres: karmis, gyanis, yogis y bhaktas. Este verso se refiere especialmente a los karmis y a los gyanis. El karmi trata de ser feliz en el mundo material pasando de un cuerpo a otro. Su objetivo es el bienestar físico, bien sea aquí o en otro planeta. Sin embargo, esa persona, cuando se eleva al plano del jnana, aspira a liberarse del cautiverio material. De entre muchas personas que aspiran a la liberación, tal vez una la logre en el curso de su vida, abandonando los apegos por la sociedad, la amistad, el amor, el país, la familia, la esposa y los hijos. De entre muchas de esas personas liberadas que se encuentran en la etapa de Vanaprastha, puede que una comprenda la importancia de la vida de sannyasi, aceptando por completo esa orden de vida de renuncia. Concluye ahí el significado de Srila Prabhupada. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yenatasmai Shri Gurave Namaha. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatam aham bande shri gurum dinataranam. Nama om Vishnu padaya krishna prastaya bhutale shrimate bhakti vedanta swami niti namine. Namaste saraswati deve gauravani pracharine nirvishesha sunyavadi paschatyade shatarine. Akshno falam tadrisha darshanam hita nor falam tadrisha gatra sanga jiva falam tadrisha kirtanam hi sudurlava bhagavata hri loke bancha kalpataru vascha kripa sindhu vayevacha patitanam pavane vyo vaishnave vyo namo namaha. Ajanulambita bujo kanakavadatav sankirtanai kapitaro kamalaya takshav Vishwambaro duyavaro yuga dharma palo vande jagat priyakaro karunavataro. El siguiente verso es uno de los más famosos del Srimad Bhagavatam, de todo el Srimad Bhagavatam. El famoso verso referido al Narayana Parayana, donde se habla del devoto puro, Narayana Parayana, y Srila Prabhupada nos proporciona un comentario bastante extenso sobre ese texto. Y en muchos otros lugares Srila Prabhupada ha explicado esa posición, Narayana Parayana. Mientras tanto, en estos textos de hoy se va subiendo en la progresión, se está presentando una progresión, tal como en el Bhagavad Gita se hace lo mismo. Manushanam sahasreshu kaschit yatati siddhaye siddha. Entonces, en el siguiente texto se va a hacer la diferencia entre siddha y narayana parayana, justamente en el significado siguiente: yatati siddhaye yatatama pi siddhanam. La perfección. Prabhupada nos dice que estos versos, en particular el último texto que hemos leído hoy, se refiere especialmente a los karmis y a los gyanis. Y por lo tanto, se habla en este significado sobre el varnashram y las diferentes etapas de liberación, llegando finalmente a vanaprastha y sannyasi. Y después de todo esto, la progresión concluye mañana con el texto número 5, Muktanam api siddhanam, de todos esos siddhas, seres perfectos. Entre todos ellos descuella el Narayana Parayana, el devoto del Señor. El devoto del Señor es más renunciado que todos. Entiende el verdadero significado de la renunciación. Y cuando tratamos con el tema de la renunciación, debemos enfocarlo con cuidado. Prabhupada lo va a explicar en el siguiente significado. Muy rara vez, dice él, llega alguien a liberarse, refiriéndose a la etapa de sannyas. Dice, en verdad, son muchos los hombres que entran en la orden de sannyas para obtener la liberación, pero sus imperfecciones los llevan a apegarse de nuevo a las mujeres, las actividades materiales, las obras de beneficencia social, etc. Entonces, esto debe ser una advertencia muy clara para nosotros, porque en nuestro movimiento de conciencia de Krishna se habla mucho de renuncia, se tiene que hablar mucho de la renunciación, y esta progresión esta progresión que se está presentando al tratar de describir las características de Britrasura, al describir la situación de Britrasura como gran devoto, se está presentando esta progresión, y esta progresión, como vemos, está basada en la renunciación, principalmente basada en la renuncia. Entonces, este es el pivote. Y vemos, pues, que el grado más alto, que en esta progresión de renunciación, inclusive nombrando al sannyasi, después de eso se menciona al Narayana Parayana, al devoto de Krishna. Entonces, en nuestra filosofía lidiamos mucho con la renunciación, pero tenemos que tener cuidado, porque al igual que todo lo demás, hemos aprendido en conciencia de Krishna que hay una renunciación bien entendida y una mal entendida. Y decíamos, pues ya mencionamos lo que Prabhupada nos va a decir en el significado de mañana, de cómo el verdadero significado de renunciación, incluso algunos sannyasis no lo entienden y vuelven a caer. Y caen de nuevo en actividades materiales. Entonces el devoto es el verdadero renunciante. Pero tenemos que tener cuidado. Especialmente nosotros en la misión de prédica tenemos que tener cuidado. Y se nos ha pedido permanecer en el mundo. Hemos estado conversando estos días con varios devotos acerca de este tema, que esta misión de prédica nos exige permanecer en el mundo, y mientras estamos en el mundo no podemos olvidarnos, no podemos llevar a cabo nuestra misión de prédica, no podemos cumplir bien con esta misión de prédica si eliminamos todo tipo de interacción con el mundo. Es una contradicción. Entonces, a veces entendemos la renunciación como la eliminación, como el eliminar todo tipo de interacción con el mundo. Y sería contradictorio. ¿Cómo se nos va a pedir que prediquemos, que propaguemos este movimiento de conciencia de Krishna, que propaguemos esta filosofía sin tener ningún tipo de interacción con el mundo? Eso no puede ser. Y por eso vemos que nuestros sannyasis también siguen en el mundo. Nuestros sannyasis y todas las demás, todos los demás miembros. Es muy sorprendente que Srila Prabhupada nos va a decir mañana en el significado cómo El devoto Narayana Parayana, esa categoría, es una categoría, un grado de devoto. Y como ese devoto está por encima del Jivan Mukta. En el néctar de la devoción, Srila Rupa Goswami nos explica el significado de Jivan Mukta. Una persona que incluso mientras está en el mundo está liberada. Jivan Mukta Sauchate, dice él. Pero el devoto Narayana Parayana pertenece a una categoría completamente aparte. Está fuera de toda clasificación, está fuera del Varnashram. Él simplemente es devoto. Esa es su categoría. Su categoría es que es devoto, es que es un sirviente de Krishna. Signifique eso lo que signifique. Signifique eso lo que signifique. Hasta un punto en que ni siquiera es posible describirlo, porque causaría mucha confusión. Srila Prabhupada nos ha descrito de un modo íntimo hasta qué punto. Entonces, un devoto a Narayana Parayana no cae dentro de ninguna categorización conocida. Y en la vida, especialmente este movimiento de conciencia de Krishna ha sido traído a nosotros por Sri Chaitanya Mahaprabhu. En los pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu ha habido muchísimos ejemplos de esta posición tan excelsa del devoto Narayana Parayana, alguien que está completamente dedicado a Krishna, que su único amor, su único interés es Krishna, completamente absorto en Krishna. Y para esa persona todas las demás cosas son secundarias. Para una persona así, no le interesa ninguna designación. Finalmente todas estas cosas, todas estas clasificaciones son un tipo de designación. Y a un devoto en esa categoría, Narayana Parayana, no le importa qué tipo de designación tiene. No le importa la opinión de la gente. En el capítulo anterior se terminaba el capítulo. Prabhupada estaba explicando cómo a Indra lo estaban criticando tanto. Y a él lo perturbaba mucho eso, la crítica de la gente. No podía vivir con toda la gente que lo estaba criticando a su alrededor. Eso lo perturbaba mucho. Un devoto no debe, a un devoto por lo general no le interesa eso, de por sí. No le interesa en lo que representa su propia posición, pero le importa en relación con la misión y con el servicio. Y por eso estamos hablando hoy de la renunciación y del cuidado que hay que tener en cuanto al servicio que tenemos que prestar, en cuanto a lo que tenemos que hacer en este mundo. Y Prabhupada nos explicó muy bien esta mañana en relación con esto, en la carta que leímos esta mañana. Vemos cómo las cosas se pueden malinterpretar. Prabhupada estaba hablando, había enviado una carta en relación con los programas del templo y cómo el programa más importante era el de la prédica. Y claro, inmediatamente los devotos al escuchar esto, siempre hay esta tendencia al extremismo. A la gente en general es muy extremista. Entonces inmediatamente se ve que los devotos ya querían parar todo. Ah, bueno, paramos entonces. Prabhupada dijo, uno de esos famosos Prabhupada dijo, seguramente que se empezó a correr por todo el movimiento, que ahora ya no más adoración de deidades, ya no hay que hacer nada más, solamente predicar. Entonces Prabhupada explicó muy bonito esta mañana cómo es igual que una mujer que está haciendo sus deberes, sus quehaceres domésticos, no deja, no obstante, de arreglarse, de vestirse y de arreglarse. Entonces, así mismo. Prabhupada da también un ejemplo similar en el Bhagavad Gita, en la introducción, sobre esto, de cómo uno debe, es un arte, la vida devocional es un arte, y uno debe aprender el punto, uno debe aprender muy bien lo que es el punto de equilibrio, no ser un extremista. Hay que aprender cuál es justo el punto de equilibrio. Tenemos a veces dificultades en nuestro movimiento por cosas como la que cosas como la que se describió esta mañana en ese, en esos incidentes, en ese intercambio de cartas con Srila Prabhupada. Tenemos muchos problemas, que a veces se dice algo y la gente se va por hacia un extremo. Es muy común que ocurra eso. Tenemos a veces dificultad en llevar adelante nuestro movimiento de conciencia de Krishna. Si ocurre, vemos esto mucho en relación con los brahmacharis y los grihastas, este tema del eterno temita, ser o no ser, el dilema. Y resulta muy difícil. Si hablamos, cuando se habla, lo que en nuestro lenguaje decimos, cuando la prédica es de brahmachari, entonces vemos que los grihastas se vuelven completamente irresponsables y quieren actuar como brahmacharis y se quieren olvidar de la esposa y de los hijos, muy convenientemente. Debieron olvidarse de la esposa y los hijos antes de casarse, no después. Entonces, cuando se empieza a predicar, cuando hay esa prédica de brahmacharya, entonces los grihastas dicen, ah, ese es el asunto. Entonces todo el mundo, los grihastas y los brahmacharis, se unen a criticar la vida de grihasta. Y entonces todo el mundo, los grihastas, olvidan sus responsabilidades. Y eso causa una gran perturbación, una gran perturbación. Entonces, claro, inmediatamente se suena la alarma, la gran alarma, de que hay gran perturbación, grandes problemas. Entonces la prédica es que no, que hay que ocuparse de las responsabilidades, que el ser grihasta también está admitido en conciencia de Krishna. Entonces los brahmacharis dicen, ¿cómo? ¿Eso está permitido? Ah, entonces, ¿para qué ser brahmachari? Entonces todo el mundo ser grihasta. Y se va la balanza para el otro lado. Y constantemente estamos en uno de estos extremos. No sé en estos días en qué ande Rosario. Pero es así. Es difícil encontrar el punto de equilibrio. Y conciencia de Krishna es el punto óptimo de equilibrio. Eso es verdadera conciencia de Krishna. El punto óptimo, un verdadero punto de equilibrio. Como estos versos nos van a enseñar, y en particular como lo enseñó Sri Chaitanya Mahaprabhu y Srila Nityananda Prabhu, como ellos lo enseñaron en sus pasatiempos, el asunto no es ni brahmachari ni grihasta. El asunto no es ni vanaprasta ni sannyasi. El asunto es Narayana Parayana. Narayana para sarvena kutaschana vipyati. Más adelante, en todo este otro texto también muy famoso, cuando Madre Parvati le pregunta al señor Shiva acerca de Chitraketu. Entonces ahí el señor Shiva, ella se quedó muy asombrada de la actitud Después que ella maldijo a Chitraketu, le llamó mucho la atención la actitud. Entonces de nuevo se vuelve a hablar de este Narayana Parayana. Narayana Parayana. ¿Quién recuerda dónde está ese texto? No, podemos buscarlo en el Narayana Parasarvena Kutaschana Bhivyati Swarga Pavarga Narakeshu Apituliarta. Muy bonito texto también, otro de los textos más famosos de todo el Srimad Bhagavatam. Narayana para sarvena kutaschana bibhyati swarga pavarga narakeshu api tulyarta darshina. Los devotos que están exclusivamente dedicados al servicio devocional de la Suprema Personalidad de Dios, Narayana, no sienten temor de ninguna circunstancia de la vida. No sienten temor de ninguna circunstancia de la vida. Para ellos, los planetas celestiales, la liberación y los planetas infernales son lo mismo. Pues el único interés de esos devotos es el servicio del Señor. Ese es el tipo de mentalidad exclusiva que estamos tratando de cultivar. Prabhupada dice en el significado, Parvati naturalmente podría haber preguntado qué es lo que hace tan excelsos a los devotos. Por consiguiente, este verso explica que los devotos son Narayana Para, es decir, que simplemente dependen de Narayana. Los reveses de la vida no les preocupan. Muy bonito esto en relación con la clase de anoche, directamente. Continúa con el tema de anoche, la reina Kunti. Vipada santutasha shvatatra tatra jagat guru. Que vengan las calamidades. Los reveses de la vida no les preocupan, pues en el servicio de Narayana han aprendido a tolerar cualquier adversidad que se presente. No les preocupa si están en el cielo o en el infierno. Podríamos decir si son brahmacharis o grihastas. Simplemente se ocupan en el servicio del Señor. No vamos a decir cuál es cuál. No les preocupa si están en el cielo o en el infierno, simplemente se ocupan en el servicio del Señor. Esa es su perfección. En eso consiste su perfección. Anukulyena Krishnanu Shilanam. Es su generoso empeño en el servicio del Señor lo que les hace excelsos. Con la palabra Vritya Vrityanam, el Señor Shiva señaló que a pesar de que Chitraketu era un ejemplo de persona tolerante y excelsa, en realidad todos los devotos que se han refugiado en el Señor como sirvientes eternos son gloriosos. Muy bonito eso. Vritya Vrityanam es otra manera de decir sirviente del sirviente, la famosa frase de Sri Chaitanya Mahaprabhu y Srila Prabhupada también, que repitió tanto. Vritya Vritya, ese con Vritya Vritya es sirviente del sirviente. Es el texto anterior a este. Con la palabra Vritya Vrityanam, el Señor Shiva señaló que a pesar de que Chitraketu era un ejemplo de persona tolerante y excelsa, en realidad todos los devotos que se han refugiado en el Señor como sirvientes eternos son gloriosos. Ellos no ansían ser felices mediante la elevación a los planetas celestiales, la liberación o la unidad con el Brahman, la refulgencia suprema. La mente de ellos no se siente atraída por esos beneficios. Lo único que les interesa a ellos es ofrecerle un servicio directo al Señor. Muy bonito. Entonces todo eso es el mismo tema. Narayana para, Narayana parayana. El mismo tema. Entonces regresando, en realidad todo eso se va a estudiar con más detalle en el texto de mañana. Y en el texto de hoy, en esta progresión de la renunciación, insistimos un poco más en el punto de tener cuidado en que en el verdadero significado ¿En qué significa renunciación bien entendida? Y renunciación bien entendida es que nos cuidamos de que nuestra renunciación no vaya a ser un obstáculo en el servicio de Krishna. Parecería contradictorio, pero debemos entender que renunciamos si eso es lo que se requiere para el servicio de Krishna. No debemos renunciar. Todas estas renuncias que se describen hasta el texto del día de hoy, tienen un interés personal. Que me quiero liberar, y quiero liberarme tanto que quiero ser sannyasi. Entonces, todo eso tiene un interés personal. Ese tipo de sannyasi incluso está prohibido en Kali Yuga. A veces se nos hace esta pregunta, porque todos saben, hay un verso muy famoso del Padma Purana, en donde se indica, creo que es el Padma Purana, donde se indica que en esta época sannyasa está prohibido. Y sin embargo, Sri Chaitanya Mahaprabhu y tantos otros devotos siguiendo sus pasos en la línea, en la sucesión discipular, han adoptado, hasta el día de hoy en nuestro movimiento de conciencia de Krishna, han adoptado esta posición, la orden de sannyasa. Pero el sannyasa de los devotos es parte de lo mismo, del mismo programa de servir a Krishna con devoción. No es el sannyasa impersonalista de convertirse en un siddha, de alcanzar la perfección. No es el interés del devoto alcanzar la perfección. No es esa perfección. La perfección del devoto es ser devoto. Esa es la perfección. Llegar a ser un devoto exclusivo del Señor, y eso significa estar dispuestos a servir al Señor con lo que sea necesario, lo que sea que el Señor requiera. Y por eso las gopis nos dieron el mayor ejemplo, el mejor ejemplo de esa renunciación. De esa renunciación práctica, yukta vairagya, que renunciamos a todo aquello que es un obstáculo en el servicio del Señor y tomamos todo aquello que nos ayuda en nuestro servicio. Entonces, por eso decíamos, tenemos que tener el cuidado de que la renunciación nuestra no sea un obstáculo, sino sea más bien nos asista en nuestro servicio a Krishna. Si es necesario para el servicio a Krishna, renunciamos, y si no es necesario, no renunciamos. Depende de lo que se requiere en el servicio a Krishna. Eso es muy importante. Ese tipo de conciencia es lo que tenemos que cultivar. Y especialmente mientras estamos involucrados con la prédica, con la propagación del movimiento de conciencia de Krishna, tenemos que tener mucho cuidado de no crear una situación en donde estemos obstaculizando la prédica. En especial tenemos que tener cuidado y buscar el equilibrio, no irnos por ningún extremo en lo que se refiere al trato con nuestros familiares, al trato con los demás compañeros en conciencia de Krishna. La posición del devoto es muy difícil, justamente porque se trata de ese punto fino de equilibrio. Es muy difícil. Y lo más fácil es malinterpretar estas cosas y volverse agresivo. El devoto no es agresivo. El devoto él aprende cómo, en medio de sus actividades de conciencia de Krishna, él puede al mismo tiempo mantener su interacción con el mundo, sus relaciones humanas. Muy importante eso. Y para el programa de prédica es muy importante esto de las relaciones humanas. Que con este espíritu de renuncia, mal entendida, agredimos a la gente. Tenemos que tener cuidado. Este movimiento de conciencia de Krishna debe representar la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Debe representar el amor de Sri Chaitanya Mahaprabhu, el amor de Krishna. Y eso está muy lejos de ser agresión. Y estas cosas se manifiestan en todo nuestro trato. Y ese trato no puede ser artificial, no podemos hacer un espectáculo si en realidad no lo tenemos, ese sentimiento. Un espectáculo de un sentimiento que no tenemos no es posible. Entonces ese sentimiento amoroso y misericordioso debemos, digámoslo así, practicarlo, manifestarlo primero entre nosotros mismos. Ese sentimiento debe estar ahí, entre los devotos, en las relaciones, entre los Vaishnavas. Y de ahí debemos, de ahí debe salir y proyectarse hacia el público, hacia las demás personas. Se va a volver muy natural. Un devoto que de un modo natural es amable, misericordioso y afectuoso con sus compañeros y las devotas con sus compañeras en el servicio devocional, automáticamente ese humor va a estar muy visible en todos los demás tratos, con todos los demás, con los familiares que no son devotos y con todas las demás personas con las que hay que tratar. Y hay que buscar el equilibrio. El devoto, claro, debe tener mucho cuidado al tratar con los no devotos, con todos los no devotos, y no dejarse contaminar por la mentalidad no devocional. Pero lo cortés no quita lo valiente, tenemos ese refrán. Debemos también actuar de modo tal con todo el mundo de que la gente sienta atracción por el proceso de conciencia de Krishna y no se sienta agredida en el trato con los devotos, pero sienta verdadera atracción. Y de ese modo, va a ser muy natural que esta filosofía de conciencia de Krishna se vea como lo más elevado. Cuando la representemos de esa manera, va a ser muy natural ver la filosofía de conciencia de Krishna como lo más elevado que existe. No necesitamos hacerle una propaganda adicional, pero nada más con el comportamiento, con las cosas que el devoto dice, con la filosofía que el devoto manifiesta en su propio trato, es automático que la gente apreciará esta filosofía de conciencia de Krishna, va a sentir una atracción espontánea. Entonces acá pues se está hablando de renunciación, de la progresión que lleva hasta la renunciación máxima, pero la verdadera renunciación máxima es la de estar dispuestos a hacer todo por Krishna. Muchas veces nos escondemos detrás de la palabra renunciación. Muchas veces escondemos nuestros deseos, aún nuestra atracción por el mundo material, nuestra excesiva atracción, la escondemos detrás de esta palabra renunciación. Y Prabhupada en el significado de mañana pues menciona esto al hablar de la caída de los sannyasis. Entonces uno debe procurar, lo que estamos buscando en conciencia de Krishna es aumentar nuestra atracción por Krishna, y para eso tenemos que vincularnos mucho con las palabras de Srila Prabhupada en sus libros. Especialmente debemos leer mucho los libros de Srila Prabhupada para conocer más y más sobre Krishna, y al conocer más y más sobre Krishna vamos a sentir una atracción espontánea, natural hacia él. Y de ese modo la renuncia va a ser automática. Por estar tan atraídos a Krishna vamos a perder de modo natural nuestro atractivo hacia las cosas materiales. Y al eso ocurrir, nos vamos a sentir más cómodos en cualquier circunstancia. No vamos a tener que escondernos detrás de la palabra renunciación. Y muchas veces tratar ásperamente a la gente, comenzando con nuestros propios compañeros en conciencia de Krishna, los demás devotos con los que vivimos y realizamos nuestro servicio. Así que tenemos que madurar de esa manera, madurar debido a la atracción natural que sentimos por Krishna. Y en esa etapa madura, no sentirnos en peligro frente a diferentes situaciones aparentemente disfrutables de este mundo, y que como reacción a esas situaciones nos volvemos agresivos. Es muy importante esto en nuestro movimiento de prédica, muy importante. Mucha gente se siente rechazada del movimiento de conciencia de Krishna por un maltrato, y muchas veces nuestros propios devotos se sienten así. Estábamos conversando ayer como ha habido tantos incidentes, especialmente en estos días también en Buenos Aires. Acá hemos estado hablando de los devotos que viven fuera del templo, y pensar que nuestro movimiento es solo para vivirlo dentro del templo, solo para aquella gente que decide vivir en el templo, es una mentalidad muy diminuta, es una mentalidad muy pequeña, muy limitada sobre lo que es este movimiento de conciencia de Krishna. Este movimiento de conciencia de Krishna es para el mundo entero, y el mundo entero no puede vivir en el templo. Tenemos esa frase y estamos utilizando mucho: construyó una casa donde el mundo entero puede vivir, refiriéndonos a Srila Prabhupada. Esa casa no es el templo. Esa casa no es el templo. Eso tenemos que entenderlo. Prabhupada mismo nos cuenta cómo él, durante su vida de casado, jamás vivió en el templo. Prabhupada fue también un grihasta por tantos años de su vida. Adoptó la orden de Vanaprastha a los 54 años, como pueden leer en la biografía. Y la orden de Sannyasa a los 63 años de edad. Entonces, hasta los 54 años, Srila Prabhupada no vivió en un templo. Y él cuenta eso, que en ocasiones sus hermanos espirituales veían tantas cualidades, las obvias cualidades de Srila Prabhupada, que le decían a su maestro espiritual que lo hicieran presidente de un templo. Y Prabhupada cuenta, todas estas cosas las pueden leer ahora en las transcripciones, en los libros de las conversaciones. Y Prabhupada cuenta que su maestro espiritual decía: no se metan con él, déjenlo tranquilo. Él a su debido tiempo va a hacer lo que tiene que hacer. Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada dice que Srila Bhaktisiddhanta decía así: él a su debido tiempo va a hacer lo que tiene que hacer. Y todos aquellos que hemos visitado la India nos hemos dado cuenta, hemos visto muy bien que ahí en los templos no vive nadie. El único templo donde vive la gente es en el templo nuestro, prácticamente, o en los templos. No hay ningún programa en ningún templo de hacer que la gente se mude al templo. Eso no es los programas de ningún templo. Hay tantos templos que conocemos. Están los templos de los Goswamis, los templos principales de Vrindavan y todos los demás templos. Y no hay ningún programa ahí de que la gente se mude al templo. Nosotros tenemos ese programa y tenemos que entenderlo, qué es lo que significa, porque estamos estableciendo toda una cultura en el occidente. Pero, y debido a eso, los centros, los únicos centros donde está esa cultura son nuestros templos. Entonces, las primeras personas, el primer grupo de personas va a estar en el templo y muy cerca del templo. Es lo más lógico. Pero esa no es la misión de este movimiento de conciencia de Krishna, porque quedaríamos muy limitados, sería muy pequeñito nuestro círculo. Y nuestra ambición es muy grande en lo que tenemos que hacer. Queremos conquistar, queremos convertir a todo el mundo en devoto de Krishna. Que todo el mundo acepte esta filosofía de conciencia de Krishna. Por lo menos es nuestro ideal, que más y más gente lo pueda aceptar. Y en ese impulso de que más y más gente, viendo, ya varias veces hemos mencionado cómo gracias a la labor de los devotos ahora están surgiendo tantos programas ecológicos, tantas dietéticas, llaman ustedes acá, tanto interés en la cultura oriental, en el yoga, en todas esas cosas, en la meditación. Y todo eso viene en gran parte por la propagación de conciencia de Krishna, de esta filosofía de conciencia de Krishna tan intensa que ha habido en todos estos países. Ahora es tan normal, tan normal, por ejemplo, en Estados Unidos utilizan tanto la palabra guru y la palabra mantra. No, en estos días estaba viendo en un artículo, decían que tal y cual persona su mantra es, y era una cosa completamente mundana. Y en la última revista Time, una de las últimas revistas Time, uno de los devotos de la comunidad de Honolulu, Krishna Katha, le mandó una carta a la redacción que la publicaron. Publicaron la carta a la redacción, en la revista también las cartas que ponen al principio de la revista, donde él se quejaba de cómo ellos estaban utilizando la palabra guru. Porque estaban utilizando tanto la palabra guru y lo utilizan tanto en esa revista. Entonces en una revista en particular él había visto que en varios artículos habían hablado que si el guru de una cosa, de la economía, el guru de las finanzas, el guru del no sé qué, o sea, tantos gurus. Entonces él protestó y dijo que esta palabra no debe ser utilizada así, que esto se refiere a personas sumamente elevadas, que esto, que lo otro, que están dedicados a la vida espiritual, y le publicaron la carta, lo que dijo ahí sobre la utilización de la palabra guru. Entonces, todas estas cosas han sido especialmente, ni hablar de la palabra karma, la palabra reencarnación. Hay una propaganda acá, creo. ¿Fue acá? Creo que viniendo del aeropuerto. Sí, creo que fue acá. En alguna valla decía la reencarnación de un personaje. O un licor, es una... ¿Ah? No, pero también un licor. Un hombre que estaba tomando. Había la marca de un licor. De una, ¿ah? ¿Vio una también? La reencarnación. Sí, como que sí. Sí, sí, es verdad. También en Brasil una del automóvil. Pero acá creo que fue. Había. Me pareció que era de alcohol. Es lo que recuerdo. Los vi así muy. Pero sea lo que sea, hay una, definitivamente que la vi, decía, el señor tal quiere ser en su siguiente vida, ¿no? Su siguiente vida quiere ser el señor tal cual, otro nombre. Entonces, todas estas cosas, han sido muy popularizadas por estos conceptos. Es lo que queda de nuestra prédica de conciencia de Krishna, digamos el fondo, ¿no? Es una cosa muy muy secundaria y procede de ese ideal nuestro de que el mundo entero tome algo de conciencia de Krishna. Entonces estos conceptos poco a poco se están infiltrando de una manera muy burda y baja, como en este asunto de utilizarlo en relación con automóviles y licor, pero poco a poco ya eso sin duda que deja una marca en el inconsciente de la gente y ya refleja lo que está en el inconsciente de la gente de este asunto de la siguiente vida y de la vida anterior, cosas, todas estas cosas. Entonces, con esta idea que tenemos de ganarnos al mundo entero, tenemos que tener mucho cuidado con el concepto de renunciación y con el trato que les damos a todos en relación con este concepto de la renunciación. Tenemos que madurar mucho y abrir espacio para que quepa más gente, pero no tanto en nuestro templo, sino en nuestro estado de conciencia. El templo va a ser siempre un lugar y un lugar siempre va a estar limitado físicamente. Pero nuestra comunidad la debemos considerar el mundo entero. La particularidad que tenía Srila Prabhupada, que todos sus discípulos notábamos, yo en particular tuve directamente esa experiencia y siempre la cuento. La particularidad es que cuando Srila Prabhupada miraba a una persona, no importa cómo esa persona se viera, Prabhupada lo miraba y lo trataba, la miraba a esa persona de tal manera que la persona se sentía como que Prabhupada lo estaba tratando como una persona íntima, como que ya lo conocía. Unas horas antes de la iniciación, yo tenía el pelo sumamente largo y una gran barba. Mucha barba, bigotes, barba, todo el asunto. Y eso fue horas antes de la iniciación directa por Srila Prabhupada. Y Srila Prabhupada dijo que la barba me la tenía que quitar porque en estos países era hippie. Y el pelo, en realidad ahí estaba largo en comparación, no estaba afeitado con Sika. Y Prabhupada dijo el pelo que lo llevara como lo que se considera en la sociedad como un caballero. Como yo no estaba viviendo en el templo, tenía actividades, estaba viviendo fuera del templo, aún tenía actividades en el mundo. Entonces Prabhupada dijo que llevar el cabello como lo que se considera aceptable en la sociedad y que la barba no. Entonces me afeité la barba y fui iniciado. Y la sensación de relacionarse con Srila Prabhupada, incluso en esas circunstancias, después hablé con él en Caracas, y la sensación era eso. Cuando uno hablaba con él, que lo trataba uno como muy íntimo, no importa quién fuera la persona, lo trataba, no hacía ningún tipo de discriminación por su apariencia externa. Eso es muy importante. Su apariencia externa o su designación externa. Y claro, si bien a algunos de nosotros nos gustaba mucho eso, a la gente, había gente que le perturbaba porque claro, eso también significaba que venía una gran personalidad y Prabhupada simplemente lo veía como alma espiritual, sin tantas designaciones. Y claro, algunas de estas personas no apreciaban mucho eso, que están muy identificadas con sus títulos y sus posiciones. Pero en general la sensación es eso. Significa que Prabhupada lo hacía sentir a uno tan cómodo, tan feliz de estar en su presencia. Y no lo contrario, de que uno se sintiera, y en ese ambiente uno ya se siente libre de designaciones. En esa atmósfera creada por Srila Prabhupada, que lo hace a uno sentirse tan cómodo, uno automáticamente se olvida de todas sus designaciones. En esa atmósfera creada por Srila Prabhupada, ya todo el mundo se olvida de si uno es brahmachari, si el otro es grihasta, si uno es grihasta, si el otro es brahmachari, si este es sannyasi. Era asombroso cómo Prabhupada trataba especialmente a sus discípulos de esa manera. Recientemente le hicimos una entrevista a Murtimurti en Buenos Aires, para un libro que estamos tratando de preparar sobre Prabhupada en Caracas, la visita de Srila Prabhupada en Caracas. Y ella mencionaba en la entrevista que cuando Prabhupada la inició, cuando la estaba iniciando, que era darle la mala y las cuentas y el nombre, ella sintió inmediatamente que Prabhupada le estaba diciendo que usted es mi hija. Eso es lo que ella estaba sintiendo en ese momento. Si bien ella jamás había hablado con Prabhupada, Prabhupada jamás la había visto antes. Y sin embargo, en ese intercambio, Prabhupada actuaba de tal manera, era tan manifiesto esto que todo el mundo lo percibía. Todo el mundo se sentía cómodo en la presencia de Srila Prabhupada. Esa es la casa en la que puede vivir el mundo entero. Eso es lo que significa la casa en la que puede vivir el mundo entero. Que cuando tratamos a la gente, la gente percibe esa apertura, esa comodidad. Y eso no puede ser artificial, que le hacemos caritas a la gente que no conocemos, mientras que a los que conocemos los tratamos con el rolo, con el palo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces eso lo debemos
practicar, por decirlo así, lo debemos manifestar en nuestra comunidad allegada, en nuestro medio ambiente inmediato. Así que es muy importante entender lo que significa renunciación, y renunciación no significa renunciar a estos tratos humanos, a estas relaciones humanas que son muy necesarias para atraer a las almas condicionadas hacia el proceso de conciencia de Krishna, hacia la vida devocional, que es la que los va a verdaderamente salvar. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Avilasi, Prabhu.
Prabhupada utilizó la frase de que justamente no se entendía o esa balanza que se va para un lado y para otro justamente por la falta de discriminación, ¿no? Prabhupada utilizó la palabra que tienen que discriminar apropiadamente.
Sentido común.
Es sentido común, esa fue la palabra, ¿no?
Una cosa que a veces casi ni vemos, ¿no? Por aquí.
Ahora.
Sentido común.
Sentido común, o sea, esa palabra sentido común y discriminación, ¿podría ser lo mismo?
Sí, ¿eh? Podría ser lo mismo.
Porque Prabhupada hace referencia que justamente discriminación es un síntoma de inteligencia.
Claro.
Entonces, eso mostraría y nos pondría en una posición así.
Pero discriminación, sentido común, un poquito el efecto psicológico, ¿no? De las palabras, como si bien significan en un sentido lo mismo, cuando uno habla de discriminación parecería que exige más universidad, más cultura. Uh-huh. Mientras que sentido común, y ahí Prabhupada está utilizando sentido común, y es que se espera que hay un mínimo que todos debemos entender, o sea, hay algo mínimo que uno se debe dar cuenta, ¿no? Cómo uno debe obrar, cómo uno debe reaccionar, qué es lo que uno debe hacer. Entonces, hay quizás una diferencia más psicológica que de definición literal. Entonces,
inteligencia, ¿no? O sea, muestra obviamente que hay muy poca inteligencia. Entonces, eso también me lleva al punto de que qué peligroso que nosotros estamos predicando sin estar entendiendo apropiadamente. Entonces, es como los devotos, o sea, como nosotros nos sentamos a dar clases y estamos de acuerdo al bando con el cual me identifico. O de acuerdo a lo que yo agarré de contexto, o lo que saqué de contexto del significado, lo aprovecho y lo utilizo, y eso hace que todo el tiempo, ¿no? Viene un brahmachari y dice, bebe, ¿no? Y viene el otro sankirtanero, y viene el otro cocinero, y vienen los puyari y los más extáticos. Todo el tiempo estamos en eso. Eso nos lleva al punto también de que si no cambiamos ese esquema de que cualquiera se sienta a dar una clase, va a ser muy difícil estar en esa balanza, porque todo el tiempo estamos en eso. El que se sienta a dar la clase tiene un punto de vista muy, muy, muy limitado, ¿no? Hay un trabajo sobre eso, el movimiento está trabajando sobre eso.
Bueno, el trabajo, sí, definitivamente, que estamos trabajando, pero estamos trabajando sobre la marcha. Es el mismo principio por el cual estamos en una situación. Prabhupada fundó este movimiento y nos enseñó a continuarlo con un humor con el humor de un estado de emergencia. Entonces, cuando se está en un estado de emergencia, cuando se habla de un estado de emergencia, se permiten ciertas cosas que, no, que en circunstancias normales no se permiten. Entonces, por ejemplo, muy rápidamente Prabhupada, de entre sus discípulos, a los que vio entre ellos más capacitados, los hizo presidentes de templo, les dio sannyas, y nuestro movimiento siguió con ese sistema de que tan pronto se puede. Hablábamos de esto también en Buenos Aires en estos días, que el domingo justamente creo que se nos hizo preguntas en relación con esto, y explicábamos que bajo ese mismo principio, tan pronto como podemos sacamos a un devoto a distribuir libros, aunque no tiene muchísima preparación, porque es ese estado de emergencia. Y hemos visto que en general eso ha tenido éxito, que el movimiento se ha establecido. O sea, en general el movimiento ha tenido éxito. Pero más y más tenemos que ya no conformarnos con eso, sino irnos puliendo. Prabhupada también quería eso. Todo el tiempo tenemos... Prabhupada, estábamos leyendo en todos estos días, en el tercer canto, por ejemplo, Prabhupada habla de cómo el devoto debe estar siempre pendiente de que las cualidades Vaishnavas estén apareciendo en él, que esté manifestando esas cualidades Vaishnavas. Entonces, nuestro movimiento de conciencia de Krishna es muy práctico en el sentido de que trabajamos con lo que tenemos en estos momentos, y en estos momentos tenemos que servir a Krishna no importa lo que pase. Pero eso no significa que no vamos a mejorar, y tenemos que todo el tiempo estar mejorando, y definitivamente que los dirigentes de nuestro movimiento están procurando que se mejoren las cosas, que haya cursillos, que haya, hasta el punto de que algún día queremos tener universidades. Y ya ustedes han oído hablar tanto, ya la palabra ha aparecido tanto en nuestro movimiento. Lo que pasa es que aún no tenemos esa capacidad, pero saben que el deseo está ahí, de crear no una, sino varias, muchas universidades, tantas como podamos. Entonces queremos adiestrar, queremos que haya estudios, y con el tiempo no dudo que toda nuestra vida en los templos va a ser mucho más formal, mucho más organizada, y que lleguemos a un momento en que el devoto tenga que llegar hasta un cierto nivel, el miembro de nuestro movimiento, antes de ir a la calle o antes de hablar con la gente. Ya cada templo más o menos está lidiando con este tema a su manera, ¿no? Y poco a poco, entre más nos organicemos y crezcamos y tengamos más posibilidades físicas de organizarlo todo, pues va a haber algo más uniforme entre todos los templos. Pero he escuchado que, por ejemplo, aquí a los más nuevos los visten de una cierta manera, y no sé si era en Buenos Aires o acá, que me decían eso, que cuando una persona que ha venido de invitado se queja de algo, lo primero que hacen es preguntarle: ¿y esa persona que le estaba hablando a usted, de qué color estaba vestido? Entonces, y eso significa que están lidiando con ese principio, ¿no? Obviamente están lidiando con ese principio de que no todo el mundo tiene la misma madurez y el mismo grado de comprensión y la misma presentación. Entonces tenemos, cada vez vamos a tener que tomar más en cuenta el grado de cada devoto y cuál es la preparación que necesita para ejecutar alguna de las actividades. Así que definitivamente que tenemos que hacerlo. Parte de ese programa no necesariamente es no dejarlo que dé clase. Parte del programa puede ser que la persona dé clase y corregirla. Pero entonces ya la persona, cuando se sienta a dar clase, sabe que se trata de una preparación, ya no tiene que pasar por la pena, por la vergüenza de que estaba dando la clase como el todopoderoso o el omnisapiente, pero ya sabe que está dando la clase para los demás, los que son mayores, ya se siente como un devoto más joven hablando, para que los mayores lo observen, y bien sea en la misma clase, si es necesario para que todos, para corregir un error, que todos deben escuchar la corrección y no que se dé como por aceptado un error que él cometió, pues se hace en la misma clase, se hace la corrección. O bien, si se puede dejar pasar, entonces luego en privado, después de la clase, los devotos o un devoto mayor que se haya dado cuenta de algún error, se puede acercar y decirle, y de esa manera corregir. Entonces, no necesariamente hay que eliminar por completo que den las clases, siempre y cuando esas clases estén bajo control. Entonces no sería tan malo. Ahora, algo así como un programa de domingo, por ejemplo, definitivamente que hay que tener cuidado, porque ya es una cosa, son las clases íntimas nuestras que son así para prepararnos, y se pueden tomar más de esa manera en que puede haber corrección. Pero ya cuando estamos presentando algo al público, pues tenemos que presentar, digamos, lo mejor que tenemos, algo así, ¿no? Y no queremos arriesgarnos de que haya una mala presentación al público en esos programas de domingo. ¿Quería decir algo más?
Quería decir que que comúnmente nosotros cuando escuchamos las clases tenemos la tendencia a agarrar frases y sacar de contexto, porque es tan difícil concentrarse por siquiera 20 minutos de corrido que agarramos frase de contexto. Entonces yo agarro la frase de contexto más común, ¿no? Usted glorificó mucho al devoto y al devoto y al devoto y al devoto, ¿no? O sea, porque el texto mismo lo dice y lo requiere y todo lo demás. Entonces, yo tengo dos opciones aquí. La que comúnmente ocurre, yo soy el devoto, ¿eh? Entonces, naturalmente, eso me vuelve muy orgulloso y me vuelve muy discriminativo con los karmis, melechas y ábanas y pulingas y todos los demás. ¿Eh? Y entonces, naturalmente, cuando ocurre eso, se vuelve muy difícil lo que usted decía. Es como tratar a los demás con amor, con verdadero afecto, o sin ver esas designaciones. Eso es algo muy, muy, muy común que ocurre, ¿no? Nosotros consideramos con los devotos. Ahora, si uno agarra un poco antes de que usted empezara a glorificar al devoto, yo decía, pero yo no me siento para nada identificado con lo que está hablando, porque un devoto, usted dijo que es inteligente, que es misericordioso, que el otro, y o sea, falta muchísimo para eso. Entonces acá se produce la historia ahí. ¿Soy el devoto o no soy el devoto? Y empezamos con la historia del devoto de afuera y el devoto de adentro, el devoto interno y el devoto externo. Y estamos todo el tiempo, parece, en esa disyuntiva, ¿no?
Imagínense, ¿no? Prabhupada siempre fue un devoto externo. Y todos los asociados de Chaitanya Mahaprabhu eran todos, no tenemos ningún registro de que ellos eran devotos internos. No, y cuando se habla de que eran devotos internos es otra cosa, no tiene nada que ver con interno un templo o externo. Se utiliza mucho esa palabra devoto interno en el Chaitanya Charitamrita. Y no tiene nada que ver con el concepto que nosotros tenemos. Entonces es así. Lo que pasa es que la regla que uno debe aplicar cuando se oye hablar del devoto es que eso es todo el mundo menos yo. Eso es lo que pasa, justamente lo que usted estaba mencionando. En el sentido que usted está mencionando, que la primera tendencia es pensar, ah, eso se refiere a mí, la gente me tiene que tratar como devoto. Pues, recuerdo, tuve una experiencia, varias veces la he contado, estuve presente en la época en que Srila Prabhupada todavía estaba presente entre nosotros, estuve presente cuando Hridayananda Maharaj recibió una carta de respuesta de Srila Prabhupada. Y inmediatamente me la mostró. Y lo que ocurre es que él había escrito un poema a Krishna y se lo mandó a Prabhupada para que lo viera. Entonces el poema, yo no había visto el poema, no lo vi, después lo vi más adelante, pero él me contó más o menos lo que decía el poema. Me dice, el poema decía, algo así, decía, oh Señor, tu devoto tal cosa, oh Señor, tu devoto tal cosa, oh Señor, tu devoto te quiere, tu devoto está caído, tu devoto está desesperado, no sé, no recuerdo, ¿no? Pero entienden, entonces era así, muy bonito, ¿no? Decía tu devoto, el estribillo era tu devoto, tu devoto, tu devoto. Entonces yo estaba presente, dije, cuando él recibió la carta que Prabhupada le respondió en relación con eso. Y es más, esa carta está en el libro de cartas. Y Prabhupada le respondió, entonces me lo mostró. Y Prabhupada le había respondido y le dijo, muy bonito el poema, algo así le dice, pero, dices, Sri Chaitanya Mahaprabhu siempre nos enseñó a llamarnos, a que nosotros somos sirvientes. Y el poema debería decir, en vez de devoto, decir, tu sirviente tal cosa, tu sirviente tal cosa, tu sirviente tal cosa. Y Prabhupada hizo esa distinción, ¿no? Y entonces, inclusive, Prabhupada normalmente las cartas las transcribía un secretario. Él las dictaba y un secretario las transcribía. Y Prabhupada después las volvía a leer y las firmaba. Y él sí estampaba su firma. Entonces, Prabhupada, en la carta original, Prabhupada al poner su firma, cuando decía, si Chaitanya Mahaprabhu nos enseñó, Prabhupada puso un asterisco con la pluma, con su propia pluma. Y entonces una llamada y puso abajo con su letra el verso que creo que era el Gopi Pada Kamalayor Das Das Anudas, quizás era ese el verso, y puso el texto de lo que Sri Chaitanya Mahaprabhu decía, que era lo que él citaba, y creo que fue ese texto. Prabhupada directamente, o sea que le puso mucha atención a esta carta, es lo que también quiero decir. Y ahí está la enseñanza directamente de Srila Prabhupada, de que uno a sí mismo no se llama devoto. Eso, siempre hablamos del devoto, pero no es referido a uno. Uno se llama a sí mismo sirviente. Y eso ya ayuda bastante cuando uno utiliza esa palabra. Entonces, somos sirvientes y debemos tener esa regla, entender entre todos, que cuando alguien habla de devoto, uno no siente que está hablando de uno. Y vemos los grandes acharyas también, siempre que escriben sus canciones, sus poemas, ellos se expresan de esa manera. Ellos no se expresan como... Ellos siempre se expresan como deficientes, como muy deficientes. ¿Sí?
Saco del contexto. ¿No? Una frase. Usted dijo leer, que es muy importante y todo lo demás. Y es una frase que todo el tiempo la utilizamos, y que hay que leer, hay que leer, hay que leer. Pero comúnmente no utilizamos una frase que Prabhupada dijo, que es más importante escuchar que leer. En los textos está. A veces queda muy, por ejemplo, muy claro cuando uno escucha las clases. O sea, como yo inclusive mismo le expresé anoche, que después de haber escuchado su explicación del verso del Srimad Bhagavata, nunca había escuchado esa así como explicación. Y por eso, aún a pesar de que lo leí por lo menos 4 veces, el Bhagavatam, así, nunca había reparado en eso. Requirió de escucharlo en una clase y a través de la realización del devoto que lo estaba explicando para poder entenderlo. Entonces, una cosa que nos agarramos siempre es que voy a leer, tengo que leer 1 hora, 2 horas. Pero se ve muy a menudo que, por ejemplo, los devotos dormimos como nada en las clases, ¿no? Como que a veces, o por ejemplo, cuando llega el momento de la clase, muchos prefieren ir a leer, porque no, ahora no leí. Entonces se vuelve como... Parece como que es un mal que está ahí, ¿no? Parece como una pequeña enfermedad.
Como usted dijo, es tomar la frase fuera de contexto y lo que decíamos, el extremismo. Ah, hay que leer, entonces ahora todo es leer. Sri Sri Gorni Tai Ki Jai, Sri La Prabhupada Ki Jai. Entonces lo mismo que el asunto del extremismo. Definitivamente es muy importante oír. Prabhupada lo ha explicado tantas veces. Ayer estaba escuchando una clase de Srila Prabhupada y justamente la parte que estaba escuchando le estaba hablando de esto y volví a repetir que uno no puede, dio el clásico ejemplo que da, dijo, ¿acaso usted puede ir a la librería, comprarse unos libros de medicina y convertirse en un médico? Leer los libros de medicina y convertirse en un médico. Inmediatamente estaba hablando Prabhupada así. Creo que inclusive esta mañana también estaba oyendo. Y inmediatamente dijo, por eso la instrucción védica es Tad vijñanartam sagurum eva vigachet. Esta mañana justamente estaba oyendo esa porción. Dijo, por eso la instrucción védica es Tad vijñanartam sagurum eva vigachet. Y Prabhupada cuando explica esto siempre explica que abhigachet, esa terminación, achet, es el imperativo en sánscrito. Es el modo imperativo del verbo. Entonces dice que es imperativo ir donde un guru, donde un maestro espiritual. No basta con los libros, pero es imperativo ir donde el maestro espiritual. Prabhupada indica eso. Entonces eso significa oír, no solo leer. Pero cuando decimos leer, nos referimos al hecho de que tenemos que empaparnos de la filosofía, verdaderamente conocer la filosofía. Y ese es uno de los procesos, para eso están los libros. Pero no significa que nos vamos al extremo de no aprender los libros con los devotos. Y todas las oportunidades que tengamos de oír a los devotos explicar, los devotos mayores explicar la filosofía, debemos por supuesto aprovechar eso. Eso debe tener prioridad. Sí, vamos acá, Pancho Dara. Bueno, en realidad, un momentito, si soy justo, Autareya, hace tiempo que levantó la mano.
Guru Maharaj, usted decía con respecto al trato con los no devotos en la prédica, ¿no? En la calle, en Sankirtan. Muchas veces ocurre que, bueno, uno está en un yetra liviano, ¿no? Generalmente pasa en las ciudades del interior, donde uno poco como que llama a la gente y como que está más liviano, ¿no? La atmósfera, ¿no? Uno ve que no tiene que, por ahí, como pasa en las grandes ciudades, como hacer Sankirtan, en, no sé, en Carlos Pellegrini y La Valle, en Buenos Aires, ¿no? O acá en Córdoba, en pleno centro, donde uno ve que la modalidad es más pasional, ¿no? Que uno ve que si trata de...
Yo les voy a explicar qué es lo que ocurre a esta pregunta de Autareya. Lo que ocurre es que parece que él a veces los tiene que agarrar por el cuello. Entonces me está preguntando que si eso está bien. Eso es, ¿no? En resumidas cuentas. Que lo que pasa es que nos enteramos que Autareya es... En ciudades como Buenos Aires, no en el interior, pero en ciudades como Buenos Aires, donde la gente está en un chetra que no es muy liviano, entonces él tiene que aplicar algunas técnicas especiales. Tiempo, lugar y circunstancia. Tenemos, aquí se aplica un poco que uno debe juzgar algo por el resultado. Entonces, si uno sabe cómo agarrar a alguien por el cuello y que la persona se vaya feliz, eso está bien. Entonces, uno tiene que juzgarlo por el resultado. Ahora, si uno termina con un ojo morado o termina, o termina preso o algo así, entonces uno debe sospechar que algo no funcionó bien. Uno debe sospecharse que la técnica no debe ser esa. Entonces, el devoto es experto juez de tiempo, lugar y circunstancia. Entonces, en la circunstancia, eso dice el néctar de la devoción, tenemos que ser expertos. Por eso, acá no podemos cubrir absolutamente todas las cositas, todos los detalles, todos los casos. Decimos cosas generales. Y como Avilasi Prabhu nos ha estado señalando hoy en sus preguntas, pues tenemos que tener cuidado de no tomar cosas fuera de contexto. Y ver, aprender cómo esas frases, esas cosas que decimos, cómo se aplican en cada caso. Entonces, en cada caso varía. Hay personas, o sea, yo entiendo, según lo que usted me contó, claro, no había sido tan específico en decirme todo lo que hace, me lo contaron otros, pero más o menos ya usted me había explicado que tenía que ser un poquito distinto en su prédica. Y yo entiendo que en general ha tenido éxito, que la gente después de ser parada de tal o cual manera, pues han recibido el libro, han entendido, han querido el libro y se han ido felices y contentos. Entonces, si es así, pues como decimos, uno juzga algo por su resultado, por el fruto que eso produce. Palena parichyate, palena parichyate. Significa que uno juzga algo por el resultado. Si el resultado fue bueno, eso fue bueno. Entonces, si la gente... porque estábamos hablando de una agresión verdadera, de que uno de verdad está agrediendo a la persona, no de una agresión que en realidad es una manifestación del amor, del interés en ayudar a esa persona. Como el padre, como ayer, Prabhupada, cuando estábamos leyendo... Ayer fue, ¿no? Sí, anoche leímos el castigo que da el padre, hablando del huérfano y el hijo de un rey que no eran diferentes, ¿no? Que son diferentes, que la posición es muy diferente. Entonces ahí estaba todo el concepto de cómo Krishna a veces manifiesta su amor quitándole todo al devoto. Entonces normalmente vemos eso como una agresión, como algo terrible. Sin embargo, ahí era una manifestación del amor de Krishna. Entonces así vemos que el amor tiene a veces esa manifestación, es verdadero amor. Y si la gente al final se puede dar cuenta de eso, que este devoto lo único que quería era darme este libro que es tan importante, y si no hubiera sido así yo jamás lo hubiera tomado. O sea, si la gente entiende eso, estuvo bien. Pero si se hace de tal manera que la gente se va muy disgustada, Prabhupada habló de eso, dijo que si el sankirtan, referido a los sankirtaneros, a los que distribuyen libros, dijo que si la persona se iba perturbada, el sankirtanero había fracasado, que estaba muy mal eso. Ustedes han oído esa cita, ¿no? Tantas veces, una de las típicas que ponen en las cartas de Sankirtan en todas partes, como Prabhupada dijo eso.
Di una clase el otro día en la mañana, terminó la clase y me dijo que tenía que tratar bien a la gente, ¿no? Entonces, poco que a mí me quedó esa cosa dentro, ¿no? Porque, bueno, acá en Rosario, si uno, por ejemplo, sale a hacer sánscrita, no sale como armado, ¿no? Psicológicamente, porque uno tiene que estar un poco preparado. Porque la modalidad de la gente aquí es así, ¿no? Uno sale así un poco buenito a la calle, medio como que no da libros, ¿no? Uno tiene que saber, tampoco
libros,
ser malo.
Le venden decir, libros a uno.
Le venden libros. Entonces me quedé pensando, ¿no? ¿Qué tenía que hacer? ¿Cuál era la actitud? ¿Quedarme tranquilo, así dar a lo mejor 10 libritos por día? ¿O seguir así? Me quedó esa duda, no sabía si estaba...
Bueno, la explicación se la he dado ahora, porque no queremos que la gente de Rosario finalmente quede con una impresión. Esto es una cosa, por ejemplo, en los aeropuertos en Estados Unidos, quedamos con muchísima mala fama en todos los Estados Unidos por el asunto de los aeropuertos. Y ahora la cosa ha cambiado mucho. Fíjense qué sorprendente lo que ha ocurrido en los aeropuertos de Estados Unidos. Por muchísimos años, los aeropuertos estaban tratando de sacar, los funcionarios del aeropuerto, los directores, estaban tratando de sacar a los devotos del aeropuerto, cosa que legalmente era muy difícil, si no lo hubieran hecho en un segundo, pero por las garantías constitucionales, por las... ¿entiende? Por esa la libertad de expresión y ese tipo de derechos que tienen todos, especialmente en Estados Unidos, no podían hacerlo. Y íbamos a la corte, nos llevaban ante el juez, era una cosa continua, continua, continua. Todo el tiempo había casos legales. Y había muchas razones. Una de las razones fue que el aeropuerto se llenó de diferentes tipos de gente, ya no solo los devotos. Nosotros abrimos un campo a todo tipo de gente, a todas las demás religiones, a todo tipo de gente. Y ahora en los aeropuertos es sorprendente la gente que hay iraníes colectando para Irán o para refugiados de no sé dónde, hay todo tipo de gente en los aeropuertos, y todo eso lo comenzamos nosotros. Al permitirnos a nosotros, le tuvieron que permitir a todo el mundo. Y pero independientemente de eso, era un tipo de prédica. Los devotos, pues, en su afán de distribuir libros, etcétera, agredían a la gente, hacían cosas inaceptables, definitivamente inaceptables, y llegaron a perturbar al público de una manera que en todos los programas de televisión, en todos los periódicos, cada vez que se nombraba a los Hare Krishna, era referido al aeropuerto, hasta el día de hoy, referido al aeropuerto. Y de mala manera, era de mala manera y referido al aeropuerto, y se estaba creando pues un gran sentimiento de animadversión contra los devotos y así. Y cada vez que se veía un devoto, la gente reaccionaba muy violentamente y mencionaban lo del aeropuerto. Y cada vez que un devoto, cuando se hacían entrevistas a los devotos en la televisión para que hablen de vegetarianismo, para que hablen del karma, de la reencarnación, cualquier cosa, en el momento de las preguntas del público, inmediatamente la primera pregunta que la persona que llamaba por teléfono era referida al aeropuerto. Ustedes en el aeropuerto, por el otro día yo estaba en el aeropuerto y me hicieron esto, me hicieron lo otro. Siempre era una vergüenza para los devotos que estaban predicando en la televisión, en la radio, y hasta el día de hoy la cosa. Entonces ahora, últimamente, es tanto lo del aeropuerto que ahora la gente, como ahora los devotos se portan muy muy bien en el aeropuerto, hacen todo muy diferente. Ahora todavía lo del aeropuerto quedó tan marcado que todavía se habla, y ahora lo que dicen, ahora ellos ya no tienen la misma actitud en el aeropuerto, y lo vuelven a nombrar, dicen ahora ya en el aeropuerto ya no tienen la misma, y siguen nombrando lo del aeropuerto porque ya les quedó tan marcado eso. Inclusive ahora han puesto todo tipo de sistemas. Ahora los devotos, por ejemplo, ya no pueden caminar libremente en el aeropuerto, tienen lugares, tienen que llamar a la gente. Ahora la distribución de libros, por ejemplo, en Miami, cualquiera de ustedes que haya pasado o pase por ahí se va a dar cuenta, en el aeropuerto de Miami los devotos están confinados. Ah, Gorangadeva vio eso. Los devotos están confinados a un lugar donde no hay nada que los... Es nada más, saben que tienen que estar ahí, no hay nada que los esté limitando. Entonces tienen que llamar a la persona, señor, señor, señora, señorita, joven, tienen que llamar. Y de todos modos, y la gente viene, se acerca. Y es un éxito, el aeropuerto de Miami es una mina de distribución de libros. Y les sorprenderá que la gente se acerque. O sea, como no pudieron quitarlos por completo, les pusieron limitaciones. Hasta que finalmente, hace como 2 o 3 años, finalmente un aeropuerto logró llevar el caso hasta la Corte Suprema y que ya esté prohibido distribuir en el aeropuerto. Y al estar prohibido distribuir en un aeropuerto, ya automáticamente todos los demás pueden tomar ese caso y eliminar a los devotos de todos los demás aeropuertos. ¿Y qué es lo que pasó? Que para ese momento los devotos se habían portado tan bien que, aunque está esa posibilidad, pocos aeropuertos hicieron uso de ella. Y el aeropuerto de Miami, el aeropuerto de Los Ángeles, aeropuertos muy, muy grandes, algunos hicieron uso de ella y no permiten a los devotos ya. Pero todos podrían hacerlo. Y como los devotos ya se han portado bien en algunos de esos aeropuertos, todavía pueden estar, aunque ya legalmente los podrían sacar. Y todavía pueden estar. Entonces eso es muy importante ver eso. No sé cuánto más va a durar, porque ahora realmente tienen la posibilidad de quitarlos y en cualquier momento pues podrían tomar una decisión de hacerlo, pero ya van más de 3 años, creo que son 3 o 4 años que los devotos siguen estando después de que se ha dado ese fallo de la Corte Suprema. Entonces, ¿qué estaba? Sí, entonces ese maltrato a la gente nos causó esa situación en los Estados Unidos y no queremos que lo mismo ocurra acá. Usted es muy mal, y es más una ciudad que es pequeña en general, como lo es Rosario, y comparativamente aquí todo se conoce, todo se sabe, y no queremos definitivamente que el templo de acá no va a querer, ¿no?, que los devotos sean conocidos de esa manera, tengan esa rúbrica y que cada vez que se vea un devoto pues se los vea como una persona indeseable. No queremos eso. Tenemos que estamos aquí para vivir con ellos, queremos estar para siempre aquí en Rosario. No es una cosa que estamos de paso y que hacemos algo y ya después no nos vemos nunca. No es así. Somos parte de esta comunidad. Y eso es lo que hablé antes hoy en relación con la renuncia. Que nosotros no es que estamos. El concepto de renuncia que nosotros malinterpretamos es como si nosotros fuéramos a vivir en una cueva, ese tipo de renuncia. Como si aquí ya cerré, ya nadie me va a volver a ver, cerré el negocio aquí en el mundo occidental y me estoy yendo a los Himalayas. Y un ratito antes de cerrar el negocio hago con lo que sea, me olvido de todo, rechazo a todo el mundo, porque de todos modos aquí ya ni me vuelven a ver. Y ese no es el tipo de renuncia que estamos predicando. Nosotros estamos aquí para quedarnos, no estamos yéndonos a los Himalayas, no es que ya no es nada de eso, ¿eh? Estamos aquí, tenemos que ver al vecino todos los días, es el mismo vecino que se acostó anoche, es el mismo que vamos a ver esta mañana, y el mismo que vamos a ver mañana y pasado y todos los días, ¿no? Y la misma señora de allá enfrente y el mismo de allá arriba y así. Y entonces tenemos que estar, relaciones humanas, eso es lo que estaba yo hablando antes, ¿eh? Entonces no podemos esperar, no, es que somos renunciantes, eso es maya, esa señora está en maya, que el señor está ni hablar más en maya todavía, y toda esa gente... son melechas y yábanas y esto y lo otro, y yo soy el devoto, lo que estaba diciendo él. No, tenemos que vivir con esa persona todos los días, mañana, pasado, y por eso el Mongolarti lo cantamos de una cierta manera, y tenemos que tener tantas cosas en cuenta, de no perturbarlos por la misión de prédica. Eso es lo que quise decir hoy, que la misión de prédica nos pone de una cierta manera, no es ese tipo de renuncia de que nos olvidamos de todo. No es así. Por eso no debemos malinterpretar esta renuncia. Igualmente en nuestro trato con la gente, nosotros queremos distribuir libros, tenemos muchos libros y ni siquiera se han publicado todos los libros que vamos a distribuir. Entonces queremos que esa persona quiera otro y el otro y el otro. Usted mismo me decía cómo la gente, usted estaba contento que se estuviera apareciendo gente nueva, porque ya había distribuido los títulos que usted tenía, son los mismos, y ya a tanta gente le había dado esos libros. E igualmente, usted va a querer que la siguiente vez que tenga usted un nuevo libro, ellos quieran ese también. O sea, usted quiere que la siguiente vez que usted o cualquier otro, usted no va a querer llegar a un sitio donde los devotos quemaron el lugar. Y ahora llega, y pasa, ¿no? Y ahora llega usted, y claro, los otros devotos dijeron, sí, total, aquí ni nos vuelven a ver, ¿no? Es un punto en el mapa aquí de la Argentina y pasamos, aquí matamos, ¿no? Es como dicen, aquí matamos y ya está. Y entonces después llega usted y ya sabe qué fue lo que hicieron los anteriores, ¿no? Todo el mundo se lo cuenta, la cara de todos se lo cuenta. Entonces, no queremos eso. Y el devoto debe ser conocido. Lo que creemos es todo lo contrario, ¿eh? Que la gente que se empiece a crear, porque estamos aquí para quedarnos, ¿eh? No es que estamos aquí de momentito, que ya nos estamos yendo a Brindavan. Ese no es el programa. ¿Cómo se revive el Kurukshetra quemado así, en ese punto? Muy sencillo, lo mismo, muy sencillo. ¿Cómo uno arregla las cosas? Muy sencillo. Así es todo en conciencia de Krishna. ¿Cómo uno arregla las cosas? Haciéndolas de una vez por todas, bien. Ahora las voy a hacer bien. Y manifestando las cualidades de un devoto. Por ejemplo, una cosa que uno puede hacer, que ocurre mucho en las relaciones humanas y que ayuda muchísimo, es pedir disculpas. Eso sería una buena cosa que hay que aprender. A pedir disculpas. A apropiarse del error. Dice en inglés apropiarse. A reconocer. A reconocer que hemos cometido errores. No esa actitud que le está describiendo, yo soy el devoto y todo lo que hago está bien y todo lo demás lo que hacen está mal. No. A pedir disculpas, a decirle, Señor, ¿usted tuvo alguna mala experiencia con los devotos, con los Hare Krishna? Alguien vino, entonces cuando la persona dice que sí, uno pedir disculpas, ¿qué fue lo que le hicieron? Y no decir, no, eso no es posible. Además, usted debe entender que como son devotos, ellos son elevados y usted es un lecha y un yavana.